Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Es 23 de enero y saludo a mi compañera, mi querida Cintia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor, muy bien, ¿y usted?
Bueno, pues feliz de verte y por supuesto estar con nuestra audiencia. Hay muchos temas el día de hoy. Donald Trump habló hoy en Davos y la verdad es que el hombre pues dio un amplio menú de sus aspiraciones, sus vanidades y muchas otras cosas más. Dice que su elección es el evento más importante de los últimos 129 años. Ya oímos que Dios mismo lo envió y dice Estados Unidos va a cumplir 250 años, cosa que es cierta, y él está feliz de poder presidir esos eventos. Habló pues del desastre que fue Biden, de la emergencia energética nacional. Hizo cuentas, pues yo no sé si alegres, pero de inversiones. Le doy algunos datos. Dice que SoftBank ha anunciado, nosotros que queremos tener 100 mil millones de dólares de inversión extranjera, dice SoftBank ha anunciado una inversión entre 100 y 200 mil millones, que es una variación importante, en la economía estadounidense debido al resultado electoral. Oracle, SoftBank y Open Inteligencia Artificial, 500 mil millones de dólares. Y dice que habló con su amigo, el heredero del trono de Arabia, que anunció al menos 600 mil millones de dólares, pero como es amigo, dice, como es simpático, el tipo es cuate, pues igual llega al billón de dólares, ¿no? La inversión. Todo eso anunció que van a invertir en los Estados Unidos. Dice que con México se lleva bien. Aprovechó eso, sí, para recordar que ha tomado medidas para detener la invasión de la frontera sur. Y dice, e incluso países que, de los cuales no somos especialmente amigos, están contentos. Y a partir de ahí se echó una parrafada contra la invasión de migrantes. Bueno, dice que Canadá no necesita ni sus bosques ni sus coches. Platicaremos del tema. La inflación, buenos datos, se ubica en un buen nivel, 3.7, hoy dio a conocer el INEGI. Le comento que, bueno, hoy dio a conocer también los censos económicos y la situación de seguridad. Sigue siendo muy preocupante que las mujeres, en especial, tienen en nuestro país pues una sensación de inseguridad muy, muy elevada. Platicaremos, por supuesto, del tema. Hay otros asuntos. Hoy el dólar estuvo en 20.88. Sigue pues nuestra moneda sufriendo. El canciller y el secretario de Economía, Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, platicaron con sus contrapartes canadienses. La presidenta lo hizo con Lula da Silva. El Comité de Evaluación del Poder Judicial no acatará la resolución del Tribunal Electoral. Presentó ante la Suprema un recurso de resolución de controversias. Se enreda más el asunto. Manifestantes irrumpieron en la oficina del gobernador Rubén Rocha para exigir justicia por el asesinato de estos dos niños de 9 y 13 años junto a su padre por un grupo criminal. También en Culiacán dos agentes murieron y un civil resultó herido en un ataque. Bueno, pues de todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos si usted nos acompaña. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y Seguimos con la información. Nos acompaña el legendario tenor Enrico Caruso, usted que nos escucha a través de la radio, usted que nos ve a través de las de la televisión y plataformas de internet, pues ahí ve a este famoso tenor napolitano, toda una leyenda. Alguna vez estuvo en México. Estamos escuchando hace un rato una grabación, Cintia, que tiene un siglo y se oye todavía potente. Imaginar cómo sería la voz de Caruso con la reproducida con las nuevas tecnologías debe ser, bueno, pues nos quedamos en la imaginación porque es imposible a estas alturas, pero han mejorado mucho la reproducción, los discos ya les han quitado el gis y todo, se escucha muy bien. Espero que le guste. Dos cositas, es muy importante, en este país no somos muy amigos de revisar datos, emitimos opiniones, pero no necesariamente datos. Aquí nos gusta revisar los datos y ya después dar opiniones. Fíjense, hoy dieron a conocer el censo económico, que es un esfuerzo muy grande que hace el INEGI, este instituto, que bueno, pues calcula el número de establecimientos mercantiles. 7 millones tenemos en el país. Y sabe usted, pues la gente dice, hombre, pues tenemos muchas empresas. Cuando viene el lenguaje este de vamos a pedir que las empresas hagan o dejen de hacer, lo cual es muy, digamos, normal, pues fíjese que casi el 96% de los establecimientos eran micronegocios y emplearon al 41% de las personas ocupadas. Es decir, no es que tengamos multinacionales a pasto, el 95% son micronegocios. La participación de las mujeres en actividades económicas fue el 43%, es la más alta, pero sigue siendo la más alta registrada hasta ahora en los censos económicos, pero no es todavía equitativo. 101.000 unidades económicas emplearon a personas con algún tipo de incapacidad. Estamos hablando de 7 millones, solo 100.000 lo hacen. Y entre 18 y 23, el porcentaje de establecimientos que vendía por internet pasó del 3 al 5.5%. Es un tema muy interesante, no solamente porque, bueno, pues hace falta una enorme profesionalización de estos micronegocios, de estas unidades económicas. Hace falta también que tengan acceso a la comunicación moderna, pues muchos de ellos no tienen productos, creen que los van a conocer pues sin anunciarse, y eso simple y llanamente no ocurre nunca. Bueno, son muy interesantes los datos de este censo que habrá que, por supuesto, profundizar. También dio a conocer el INEGI la encuesta nacional de efectivamente seguridad urbana. Quiero decirle que sigue siendo muy alto el número de personas que tienen miedo de vivir en su comunidad. Y bueno, pues lo llamativo de esta encuesta es que la ciudad que más temor o con más temor viven sus vecinos es Villahermosa. Ya desplazó a Fresnillo. Y ahora la capital de Tabasco, qué cosa más inquietante, ¿no? Que ha tenido inversión pública, que ha tenido, pues ni más ni menos que la refinería, probablemente la obra singular más importante, y parece que atender las causas, como se dijo ahí, repartir dinero y todo aquello que el gobierno anterior decía que era el fundamento de la estrategia de seguridad, pues por lo menos se aplica aquello de nadie es profeta en su tierra. Villahermosa, 95% de la gente tiene miedo. Y después viene Uruapan, ojo ahí con ese tema, y Fresnillo ya se fue a tercer lugar. Culiacán se ubica en cuarto lugar, y después viene Tuxtla, Gutiérrez y Tapachula. El sureste mexicano, bueno, pues que ha tenido más inversión que nunca, y se decía, vamos a atender las causas, hoy está en el mapa delictivo peor. No quiero decir que haya una correlación, pero creo que tampoco la había antes, entre gasto e incremento de la criminalidad. Pero habrá que investigar por qué Tabasco y Chiapas se descomponen de esta manera, no en el sexenio de Calderón, ni en el de Fox, ni en el de Zedillo, ni en el de Salinas de Gortari. En los últimos 12 años se han deteriorado mucho las condiciones en esas dos entidades. Y bueno, pues la inflación, ya se lo decía, mejor dato, 3.7, ¿sabe? Que funcionó muy bien, pero muy bien, el tema de las frutas y verduras, que tuvo una contracción importante, y el tema de los energéticos, que también bajó. Además, pues hay política monetaria, explicaba la directora del INCO hace un ratito con mi compañero Jaime Núñez, cómo pues hay efectivamente eso. Y bueno, pues el gobierno sube también en las versiones oficiales que si el PASIC dio gran resultado, algo habrá contribuido, pero los temas más importantes son esos. Y bueno, pues tiene mucho mérito porque enero suele ser un mes, el de la cuesta, muy complicado. Sara Pablo, adelante.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Los mexicanos en Estados Unidos generan 2.06 billones de dólares, lo que equivale a cerca del 10% del Producto Interno Bruto de ese país, y los latinos en general representan el 57% del PIB. Si se tratara de un país, se ubicarían como la quinta economía más grande del mundo, por encima de naciones como la India, Reino Unido y Francia. Esto de acuerdo con un análisis de la empresa Latino Donor Collaborative que se presentó hoy en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se destaca pues la importancia, la aportación de los latinos a la economía estadounidense, esto en medio del amago del presidente Donald Trump de deportaciones masivas. Se informó por parte de la directora Ana Teresa Ramírez Rodríguez que los latinos representan el 19.5% de la población, 4 de cada 5 ya tienen la nacionalidad estadounidense y algunos otros tienen el permiso para trabajar, la mayoría. Y el valor de bienes y servicios de los latinos en general es de 3.6 billones de dólares, fue esto en el 2022, y para el 2030 pues representarán el 22.4% de la fuerza laboral, por lo que la directora Ana Teresa Ramírez dijo que pues sería un error esta ola de deportaciones que ha anunciado el presidente de Estados Unidos y que en todo caso pues afectaría a ese país y lo pondría en desventaja con China. La presidenta dijo que esto muestra la gran contribución de los mexicanos a la economía estadounidense.
Las y los mexicanos contribuyen a la economía de Estados Unidos y aquí habíamos estado dando algunos datos, pero estos datos de las y los mexicanos y los latinos, las y los latinos, pues son sorprendentes. Es muchísimo lo que contribuye la comunidad mexicana, que son nacidos en México y nacionalizados, o hijos de mexicanos y mexicanas, y algunas personas que por alguna razón no tienen papeles, pero que también contribuyen, ¿eh? No, pero además muchos de ellos votaron por el presidente Trump. Un porcentaje muy alto votó por el presidente Trump.
Y bueno, pues también la presidenta dijo que avanza la habilitación de los 9 centros de atención para migrantes que estarán disponibles en distintas ciudades de la frontera y destacó que el Consejo Coordinador Empresarial ha ofrecido 35,000 empleos para mexicanos que pudieran ser deportados de Estados Unidos, de Leonardo.
Muy interesantes los datos y creo que es un tema que habría que explorar en otro ángulo, digamos, que se diga en México es importante. A nosotros pues nos duele en el orgullo que aquí queremos ser, somos de economía 12 y queremos ser las 10 y nuestros paisanos son las 5. Nada más con un tercio de la población que somos todos nosotros, lo cual nos habla de que el entorno institucional en el que nos movemos es el que explica el atraso y no que tengamos nada genético o algo cultural. Es simplemente el entorno institucional que a este país le impide seguir creciendo. Mucha política y poco desarrollo económico. Pero el tema central es, si ellos son la quinta economía del mundo, yo creo que eso habría que estarlo diciendo una y otra vez en los Estados Unidos. Está muy bien que lo diga la presidenta, que este grupo, que bueno, este tanque, pensaba que qué bueno que se refieren ahora a ellos y no los descalifican, que fundó Henry Cisneros, efectivamente estén pues dando todos estos datos. Eso habría que estarlo diciendo en inglés, en el TikTok y en todos los ámbitos que sea necesario, recordándoles a nuestros vecinos que la contribución de los compatriotas es decisiva para que la economía norteamericana funcione. Aquí está muy bien que nos lo digan, pero creo que habría que estarlo repitiendo a voz en cuello allá en los Estados Unidos, donde esto lo niegan. Aquí creo que estamos muy orgullosos de nuestros paisanos y pues vivimos gracias a los, entre otras cosas, a los 60,000 millones de dólares que nos mandan anualmente por remesas. Mi querida Sara, te agradezco mucho tu reporte.
Hasta luego, Hasta luego, Leonardo. Buenas noches.
Quinta economía del mundo y nosotros, con Plan México y todo, queremos ser la décima, para que vea cómo las instituciones determinan y muchas cosas. Juan Antonio Jiménez, adelante.
Gracias, doctor. El Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal determinó no acatar por el momento la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le ordenó reiniciar de inmediato la tarea que suspendió el 7 de enero pasado de elección de candidatos a la elección judicial, y en su lugar dejó la decisión para que la Suprema Corte de Justicia decida. Los integrantes del comité ya fueron notificados de la determinación del tribunal y en consecuencia presentaron ante el alto tribunal un recurso de resolución de controversias entre órganos del Poder Judicial. Lo anterior debido a que hay dos órdenes contradictorias. Una, de los juzgados de Michoacán y de Jalisco, que mandata a los comités de evaluación de los poderes de la Unión frenar los trabajos de la elección judicial, y la otra del Tribunal Electoral, que ordena no frenar dicha labor. Es decir, lo que se va a hacer es consultar si lo que ordenó el tribunal es válido. Con ello, la Suprema Corte de Justicia se tendrá que pronunciar sobre cuál es la autoridad que tiene que acatar dicho comité, pues una instancia maneja el terreno electoral y la otra el judicial. Por otra parte, doctor, como un grave acto violatorio a la independencia judicial, calificó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a las medidas acordadas por la mayoría de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial en contra del juez primero de distrito con sede en Michoacán, Sergio Santa María Chemú. Señalaron que el juzgador actuó conforme a su mandato de garantizar que todos los actos de las autoridades se ajusten a lo que establece la Constitución, tratándose de la inconvencional reforma judicial. Doctor, el reporte.
Gracias. Pausa. Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Ya le leía las líneas generales del discurso de Donald Trump, que vía remota participó en Davos. Después hubo pues una interacción con líderes y Ana Botín, la cabeza del Banco Santander, pues platicó con él y le preguntó que cómo se iban a dar efectivamente las medidas para reducción de la burocracia. Le habló de su nuevo banco digital y otras cosas más. Estaban platicando de eso. Y en ese momento, Cintia, ¿qué dijo Trump sobre Canadá y México?
Pues primero reafirmó su postura política con la que busca garantizar la estabilidad de su país, asegurando que mientras haya un trato justo, la relación de Estados Unidos con México y Canadá se mantendrá bien. Esto fue lo que dijo.
Así lo desean. A ver, Canadá es muy rudo en los negocios en los últimos años, lo cual ha generado un déficit de 250 millones de dólares en la balanza comercial entre ellos y nosotros. No necesitamos sus coches, no necesitamos sus bosques, no necesitamos su petróleo ni su gas. Todo eso lo tenemos, para darles un ejemplo. Igualmente, y bueno, por otra parte, la situación está muy buena con México. La situación se ha mejorado en los últimos años.
Vaya, nos acaba de declarar emergencia en la frontera, sí. Pero está muy buena. Y bueno, el señor está muy contento, nada más con sus socios comerciales, Canadá y México, no está contento. ¿Hoy con quién habló Trump?
Pues habló con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en donde pues los dos líderes hablaron de trabajar juntos para detener la inmigración ilegal y tomar medidas también energéticas contra las pandillas transnacionales como el Tren de Aragua. Y el presidente Trump también elogió el liderazgo de Bukele en la región y el ejemplo que da a otras naciones del hemisferio occidental. Eso fue lo que dijo.
Que fue su invitado, uh-huh. Hay que recordar. Y bueno, pues hoy habló nuevamente con él. Así está, la situación va muy bien, pero emergencia en la frontera. Espero, José Ramón Cosío, doctor, ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, que no me hagas a mí lo mismo. Yo quiero mucho a Leonardo Curcio, pero emergencia nacional y que no se acerque. ¿Cómo estás?
Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿qué reflexión compartes con nuestra audiencia hoy?
Pues mira, yo creo que el tema obligado es lo que está sucediendo con Trump y todas las medidas jurídicas que nos van a afectar. Tú las has analizado ya varias de ellas y con mucha profundidad, las tres leyes que me parece que no estamos considerando adecuadamente. Primero, la ley de los enemigos exteriores, esta ley que se estableció poco después de la independencia para poder enfrentar gobiernos extranjeros y personas que están trabajando por ellos en algún país. La segunda, desde luego, es la ley de emergencia, que sabemos le permite al presidente Trump utilizar a las guardias nacionales adicionales a la Guardia de California, de Arizona, de Texas, a la que haga falta para federalizar el mando y con ese mando poder tomar decisiones. Desde luego la ley que le permite también declarar a ciertas personas grupos terroristas para efectos de poder articular desde ahí una política. Y en segundo lugar también, que también tú lo has analizado muy bien a lo largo de los programas, pues todas las leyes, acuerdos ejecutivos, las órdenes ejecutivas, que no solo son las que se han estado analizando, la que tiene que ver con las personas migrantes, el Acuerdo de París, sino también aquella que le está dando al Comando Norte un mandato de 10 días, que terminará el día 30, para que le presente un programa general para sellar la totalidad de las fronteras. Esto, desde luego, pues es una decisión unilateral, más allá de que seguramente a todos los que estamos en tu programa nos parecerá muy, muy deplorable, pues tiene consecuencias enormes para México por los compromisos que México tiene en su constitución, en sus leyes y en los tratados internacionales con todas las personas que están habitando, dice la Constitución, que están en cualquier condición en el territorio nacional. Tenemos una ley de migración muy generosa, una ley muy importante, y eso pues nos va a impactar con grandes compromisos internacionales en el país. Es decir, creo que jurídicamente, más allá de lo que está haciéndose en los Estados Unidos, sí tiene impactos muy grandes para nosotros, y con toda franqueza no acabo de ver una política coherente. Veo llamados a la unidad, y también un poco como está pasando en Davos, un llamado a la unidad y al otro día todos son fifís o son opositores o son una serie de cosas muy, muy peligrosas para la propia salud de la República Mexicana, y al mismo tiempo se hace un llamado a la unidad. Creo que en este sentido y desde el punto de vista del derecho sí son momentos de una gran confusión que valdría la pena definir en sus ejes principales para poder enfrentar todas estas contingencias que yo les mando.
Porque hemos aprendido el diálogo este que tuviste con el antropólogo, el abogado y el antropólogo, que las palabras cuando se convierten efectivamente también en leyes implican muchas cosas. Estamos hablando de emergencia. Yo no sé cuando hablan de emergencia qué significa necesariamente los Estados Unidos y qué implicaciones puede tener. Y esta mañana que leía o ayer que leía el decreto este de los invasores, uno dice, a ver, la plutocracia americana con todo el poder que tiene. Hace un momento leía que el príncipe de Arabia Saudita, el heredero, va a invertir $1 billón en los Estados Unidos. Con todo ese poder, están estigmatizando como invasor a la invasora, la pobre gente que va buscando pues una condición medianamente decorosa para vivir, José Ramón. Es decir, las palabras pesan y pesan mucho, y más cuando se convierten en decretos, órdenes y leyes.
Mira, yo a mí de lo que me llamó la atención del discurso inicial, el que se dio en el Capitolio, es que el presidente Trump, el único expresidente de los Estados Unidos que citó fue a McKinley. Y McKinley, como sabemos, es el presidente que encabezó o durante su presidencia se llevó la guerra en 98, con la cual España perdió Cuba, perdió Filipinas. Es el presidente con el cual los Estados Unidos se quedaron con Hawái y algunos otros del Pacífico.
Gran punto, el imperialismo americano, ¿sí?
Claro. Claro, es el presidente con el cual crecieron enormemente los Rockefeller, los J.P. Morgan, todos estos personajes tan importantes del acero, Carnegie, etcétera. Entonces, haber citado a McKinley no es un asunto trivial. Creo que lo está constituyendo como un referente de su política exterior. También, ¿te acuerdas de este autor tan importante sobre la navegación, Maham? Que es el que le escribe
el poder,
un libro.
El poder naval, ¿cómo no?
Sí, claro, es en esos años. O sea, si uno dice, bueno, es el único presidente, no se fue ni con el Roosevelt y el Big Stick, nada. Se fue con McKinley y son esos años de conformación. Entonces, mi impresión, digo, voy a decir una obviedad, es que está tratando de reconstituir un poder hegemónico. Ya se salió de la Organización Mundial de la Salud, ya salió del Acuerdo de París. Yo no dudaría que se salga de otros varios organismos internacionales, que los vaya abandonando, o porque le cuestan mucho, dice él, a los Estados Unidos, o porque simplemente le van a ir poniendo algunos límites, algunas medidas, y que no le parecerá en el sentido de la posición hegemónica. Yo inclusive no sé si llegará un momento muy triste también que diga, pues China te quedas con una porción de Asia, tú Rusia te quedas con Ucrania, yo me quedo con otras porciones de América Latina.
Volver a las zonas de influencia, ¿sí?
Sí, sí, yo eso me da, esta forma de ir corriendo el discurso, me parece. Y algo que también tú seguramente...
Puntazo viste, el que pones, José Ramón, puntazo, ¿eh?
Y el otro es esta forma de la Heritage Foundation, que se llama Heritage Foundation 25, que yo creo que es la agenda desde la cual ya lleva mucho tiempo construyéndose estas ideas, está ahí en internet, uno lo puede ver, y tiene como ejes la recuperación de la familia tradicional, que ya lo expresó, una disminución completa de la administración, una expulsión de todos los migrantes, es decir, no son puntadas, no son detalles, me parece que esto tiene una estructura.
Un proyecto total, muy muy bien macerado, ¿no?
Uh-huh. Y lo tienen trabajando 5 o 6 años desde que él salió, y ahí está, uno lo lee, de verdad que se queda uno muy muy espantado. Y esa condición de volvamos a la hegemonía, a Estados Unidos, nadie le falta el respeto, etcétera, creo que puede ser muy complicada, y ahí sí creo que sus acciones unilaterales debieran estar teniendo una estrategia mucho más sofisticada, mucho más profunda, mucho más de mediano plazo por parte de las autoridades mexicanas.
Puntazo ese de McKinley, sí, ciertamente es eso. Hoy, la semana próxima tendremos el coloquio allá en Ciudad Universitaria y bueno, pues revisaremos sí, los distintos temas o capítulos de lo que viene con la llegada de Trump, mi querido José Ramón.
Pues sí, es un evento que afortunadamente pues hemos podido coordinar tú y yo con la Universidad Nacional, con el Colegio Nacional, para precisamente explorar los grandes ejes, los grandes temas, la perspectiva de esto, y no simplemente quedarnos otra vez en los clichés, que si Trump es esto, que si Trump es lo otro, en fin, todo eso pues puede ser interesante, puede ser un trasfondo, pero la parte esencial de lo que estamos viendo, como dices tú, a mí sí me tiene preocupadísimo, porque es ese regreso al final, al último jalón del siglo XIX, donde él, más allá de si lo conoce o no, pero sí me parece que está construyendo una imagen, un símbolo en este personaje que generó todas estas consecuencias y que realmente es un momento de lanzamiento, pues tú sabes mejor que nadie, de los Estados Unidos como una potencia imperial, ya para competirle a Europa o empezar a competir, ya para competirle a Inglaterra.
Sí, claro. Disputarle el poder naval, Hawái, Guam, todo eso. Bueno, pues sí, es interesantísimo lo que compartes con nosotros. Te mando un gran abrazo, doctor.
Muy fuerte abrazo, querido Leonardo. Nos vemos pronto.
Gracias. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, se informa que la bodega de bienes, valores y armas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habría sido robada por sujetos que hurtaron 11 millones de pesos, de acuerdo con información también del periodista Carlos Jiménez.
A ver, Cintia, tenme paciencia. O sea, ¿robaron a la Fiscalía de la Ciudad de México?
Así es. Sin embargo, el Ministerio Público Local, que ahora lidera Berta Alcalde Luján, indicó que hasta el momento no se tiene reporte alguno. Estamos investigando, doctor. Sí. Más información acerca de...
Van a pedir denuncia. Así, fiscal, pues la que tiene que denunciar es usted.
Así es.
O sea, es que no lo puedo creer. Robaron la fiscalía y ahora ¿quién podrá defenderlos? Pues a lo mejor Ulises Lara viene y los defiende también. O a lo mejor fue la... ¿Cómo le llaman? La mafia del inmobiliaria. Uno de estos que dicen, en fin, ¿qué cosas tiene la vida? Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que hoy dio a conocer el INEGI la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, la percepción en términos generales. Bueno, pues la que ha tenido un incremento dramático es la capital de Sinaloa. 55% el año pasado tenía miedo y ahora ha pasado el 90%. Se ha prácticamente duplicado, cosa que es perfectamente explicable. Veo otras en Michoacán, varias ciudades también han tenido un crecimiento. En la capital de la República, República, pues el asunto se ve más o menos plano, salvo Tlalpan. ¿Qué está pasando en Tlalpan? Se sube de 51 a 63%. También Álvaro Obregón tiene un incremento del 50 a 66%. El caso de Cuajimalpa, que estaba muy bien Cuajimalpa, ahora baja a 40, bueno, sube a 40%, baja la percepción de seguridad. Son los datos más relevantes. En el caso de Acapulco, pues en su línea estaba en 73.8 y sube a 81%. En el caso de la capital, ahí donde decapitan, la capital de Guerrero, donde decapitan alcaldes, sube a 87% la percepción de inseguridad. Bueno, pues son datos que el día de hoy ha dado a conocer precisamente el INEGI. Saludo ahora a mi admirada y querida Jimena Urrutia. Mi querida Jimena, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, muy bien, siempre, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo va todo por allá?
Oye, pues va de maravilla, pero yo voy, en, digamos, literalmente a moverme por instrumentos en esta conversación contigo, porque tengo que confesarte que no he visto ninguna de las películas nominadas, Jimena.
Oye, no, pues sí te estás viendo lento, porque ya, ahora sí, este año sí, muchas de las nominadas han llegado a México y están incluso algunas o varias de ellas en cartelera, así que te estás tardando, querido Leonardo, te estás tardando.
De aquí al cónclave, mi querida Jimena, pero cuéntale a nuestra audiencia que nos ve en todo el país y que nos oye, ¿cuál es tu lectura? Es una buena selección, ¿no?
Bueno, mira, querido Leonardo, la verdad es que creo que este es un año en el que no ha habido demasiadas sorpresas, pero sí hubo una que me parece que es muy relevante y que vale la pena mencionar en primera instancia, y estoy hablando evidentemente de la película I'm Still Here, de Walter Salles, una película brasileña y prácticamente la única representación, ella con su actriz protagonista latinoamericana este año en los Óscares. I'm Still Here es una película de Walter Salles que, como te decía, que además repite una hazaña fantástica, porque Fernanda Torres, su protagonista, está nominada como mejor actriz. Ella acaba de ganar el Globo de Oro, lo cual nos habla de que existe una enorme posibilidad de que también se alce con la estatuilla, aunque la verdad es que la competencia está compleja y y hay grandes favoritas, como por supuesto Demi Moore, que es, bueno, pues
la de la sustancia, ¿no?
Demi Moore de la sustancia, y bueno, Demi Moore y de muchas más, una de las grandes actrices de Hollywood, o por lo menos una de las muy reconocidas actrices de Hollywood. Pero te decía que hay una casualidad que me parece muy lindo mencionar en el caso de I'm Still Here y específicamente de Fernanda Torres, porque Brasil no había sido nominado como mejor película internacional en este caso, aunque la película está nominada como mejor película y como mejor película internacional. Y la última nominación que tuvo esta película fue en 1999, con una película llamada Estación Central, del mismo director, y cuya protagonista también fue nominada a los Óscares, y es ni más ni menos que Fernanda Montenegro, madre de Fernanda Torres. Entonces me parece una de esas cosas que vale la pena mencionar, además de que, bueno, al ser la única representación latinoamericana, para nosotros cobra una importancia fundamental, ¿no?
Oye, miento, sí vi una que está nominado para mejor actor, el del Aprendiz, que me pareció una muy buena película, Jimena.
Fíjate que aquí hay otra cosa importante a mencionar, querido Leonardo, porque esta es la primera vez que se nomina a un actor que representa a un presidente en turno, porque, como, bueno, para quien no lo sepa, The Apprentice habla de los inicios, digamos, de Donald Trump como empresario, y justamente Sebastian Stan interpreta a Donald Trump, y es pues un personaje que evidentemente ha generado mucha polémica tanto en la película como bueno, pues evidentemente ahora llegando a la presidencia, ya me lo contarías mejor tú, que seguramente estás mejor informado, ¿no?
Oye, me pareció muy reveladora la relación con el padre, todo esto yo no lo conocía. Oye, he oído tantas cosas que estoy casi convocado a no verla. La de Emilia Pérez, ¿tú qué opinas?
Pues mira, justamente ha sido una enorme discusión. Yo lo que te puedo decir es que prefiero no opinar, porque realmente es una película que ha generado ha polarizado a la industria de manera bastante clara y bastante brutal. Es una película que efectivamente tiene 13 nominaciones, es decir, una menos que la que más nominaciones en la historia del Oscar ha recibido, o las que más, como el Titanic, por ejemplo. Tiene pues cosas a mencionar. Por ejemplo, Sofía Gascón es la primera actriz trans nominada a un Oscar. Realmente es una película que sí
te me estás yendo. ¿Me escuchas, Jimena? Ya se me fue. Ya, bueno, pues hablábamos de eso. Yo he visto tanta conversación y tanta polémica en redes sociales, o sea, más que la propia película. Entonces tú dices, es como el partido de fútbol tiene más polémica que el propio partido. Jimena, estábamos hablando de eso y te nos fuiste un poquito. Me dicen que ya está, pero no necesariamente. Bueno, a ver si logramos establecer contacto con Jimena para terminar esta conversación y que nos diga, pues, hacia dónde cree que van las cosas. También he oído cosas muy bonitas de Flow. Flow, ¿tú la has visto, Cintia?
No, doctor, no he tenido la oportunidad, pero dicen que es una película muy bonita. Habrá que verla en estos días y ponernos al corriente con toda esa lista.
Sí.
Tenemos mucho trabajo.
Jimena, ¿me escuchas?
Yo te escucho perfecto, no sé aquí qué pasó.
No, que aquí qué pasó,
que te perdimos. Es que quizá estábamos hablando de Emilia Pérez.
Sí, sí, que mucha polémica.
Y hubo ahí, ahí hubo alguna mano negra en el internet.
No querían que discutiéramos, ya lo ves. Yo como no la he visto, no tengo opinión. Pero bueno,
pero así... ¿sabes qué también vale la pena mencionar, querido Leonardo? La película Flow, creo que es una película que vale mencionar en muchos sentidos. Por supuesto, está nominada a Mejor Animación. Es la primera vez que Letonia recibe una nominación al Oscar, pero además está nominada como Mejor Película, y eso es muy raro que suceda con una película de animación. Entonces creo que es una película no solo que vale la pena mencionar, pero que vale muchísimo la pena ver, tanto adultos como niños. Es decir, no se vayan con la finta de que es una animación, entonces es solo para niños. De hecho, creo que es una película que nos lleva a una reflexión fundamental para entender. Compite en la categoría de película animada con otra película que es gran favorita mía, también junto con esta, ahí tengo el corazón dividido, una película que se llama Robot Salvaje, que también me parece una hermosísima película. Entonces creo que ahí valdrá mucho la pena que la gente se lance al cine a ver estas películas, ¿no?
Pues magnífico, tomamos nota de tu comentario y no sabes cuánto te agradezco el enlace.
No, querido, gracias a ustedes y pues nada, al cine.
La gran...
Al cine todavía hay tiempo.
Sí, sí, por supuesto que lo haré. La gran conocedora de estos temas, Jimena Urrutia, hoy para fortuna nuestra conversando con usted. Y bueno, pues Cintia, vamos ahora hasta Sinaloa. Tenemos ya en el enlace a Felicitos Trujillo. Felicitos, platicábamos de la forma en que se ha deteriorado la percepción de seguridad en Culiacán. No nos extraña, oyendo tus crónicas cotidianas, pues la verdad es que la situación se ha deteriorado muchísimo el último año. Cuéntanos qué ha ocurrido el día de hoy.
Así es, doctor, muy buenas noches. Indignados por el asesinato de los hermanitos Alexander de 12 años y Gael de 9, que fueron asesinados el pasado domingo junto con su padre Antonio de 40 años en el sector del fraccionamiento Los Ángeles. Miles de ciudadanos marcharon este jueves desde la escuela primaria Sócrates, donde ellos habían estudiado, hasta el ayuntamiento de Culiacán. Es por la avenida Álvaro Obregón, la principal de este municipio, en donde pues buscaban ser atendidos por el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, situación que no ocurrió, nunca vieron al alcalde, y al exterior pues iban marchando vestidos de blanco con consignas, lonas, mantas, cartulinas exigiendo justicia, diciendo que los niños no, pidiendo un cese precisamente a toda esta ola violenta, y se enfilaron desde el ayuntamiento hasta el Palacio de Gobierno con consignas exigiendo justicia. Fueron precisamente llegando a la explanada principal del Palacio de Gobierno, hubo protestas y algunos manifestantes rompieron los cristales de la entrada principal, causaron daños, subieron por las escaleras, llegaron al tercer piso. Ahí en el despacho, en el recibidor del despacho del ayuntamiento, están exigiendo hablar precisamente con el titular del Ejecutivo Estatal. Así que con lo que tenían a la mano empezaron a causar destrozos, a romper una pared de tabla roca, pues para tratar de ingresar y luego retirarnos. Una conferencia extraordinaria de la vocería del gobierno del estado, el secretario general de gobierno, Feliciano Castro Meléndez, aseguró que las autoridades entienden la indignación de la gente y que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya esperaba a los manifestantes junto a una comisión para atender a la familia de los niños asesinados. Sin embargo, ellos no aceptaron reunirse con el mandatario. Parte precisamente de todo lo que ocurrió hoy, además de la jornada violenta diaria.
Muy bien, pues felicito, gracias por el enlace, buenas noches.
A tus órdenes, como siempre, doctor Cintia, muy buenas noches.
Adiós. David Galván, te saludamos.
Leonardo, un gusto saludarte, buenas noches. Y te platico que en distintas acciones realizadas por agentes federales en varias alcaldías de la Ciudad de México, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía Capitalina detuvieron al menos a 12 personas vinculadas al tráfico y venta de drogas. En Gustavo Amadero, los efectivos detuvieron a 6 personas en posesión de 488 dosis de metanfetamina y 126 de marihuana. Por otra parte, el personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de las Fuerzas Armadas, realizaron el arresto de un sujeto en Iztacalco, a quien le fueron halladas 403 dosis de marihuana, 207 de cocaína y 100 dosis de metanfetamina. También fueron aseguradas en otra alcaldía, en Benito Juárez, 189 dosis de cocaína, 250 de marihuana, un arma corta, un cargador y 10 cartuchos, esto como parte de la aprehensión precisamente que se ejecutó contra dos personas que tenían en su posesión estos artículos ilegales. También al sur de la Ciudad de México, doctor, en la alcaldía Xochimilco, los miembros de la Sedena con agentes de la Fiscalía ejecutaron la captura de 3 personas más, quienes fueron detenidas en posesión ilegal de 1,061 dosis de marihuana, 1,227 de cocaína, 2 armas cortas, 2 cargadores y 27 cartuchos útiles. Esto es lo que reporta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y de la colaboración que se está realizando con las autoridades de la Ciudad de México a partir precisamente de esta intervención en la que participan los miembros de las Fuerzas Armadas. Leonardo, la información que tenemos para el auditorio de estas acciones en la capital.
Muchas gracias, David, por el reporte. Y vamos ahora contigo, Andrea Meraz. Adelante.
Hola, doctor, muy buenas noches. Hace unos momentos el Consejo General del INE avaló las reglas para los candidatos judiciales, pero también para los funcionarios. El INE, pues justamente, avala que no habrá proselitismo anticipado o fuera del periodo establecido. Los partidos políticos y funcionarios no pueden posicionarse a favor o en contra de un candidato. La ciudadanía tampoco podría organizar debates o entrevistas inequitativas y tampoco los candidatos pueden difundir encuestas o sondeos de opinión. En esta sesión de Consejo General también se prohíbe que servidores de la nación o personas relacionadas a los programas sociales puedan ser moderadores en actos de campaña. Y ya para el día de mañana, doctor, la comisión temporal que organiza el proceso de elección del Poder Judicial, bueno, va a discutir los cambios a las boletas de los jueces y magistrados, las que quedaron pendientes. Son dos tamaños los que están a consideración, uno tamaño media carta, otro carta. Sin embargo, el diseño ya está al menos definido en privado. En la boleta, además de mostrarse el poder que estaría postulando al candidato, ya sea el ejecutivo, el legislativo o el judicial, se va a marcar en diferente color si pertenece al área administrativa, civil o penal. El color de las boletas para jueces son de color amarillo y en el caso de magistrados un rosa, pues ya casi muy parecido a morado. Todavía falta que esto se avale en la comisión, después en el Consejo General
magistrados
de
INE, lo que sabemos. ¿Y ministros, Andrea?
No, magistrados y jueces. Solamente. Y jueces. Ministros ya quedó en pasado diciembre, doctor.
¿Y qué color va a ser?
En el caso de los ministros es morado, en el caso de los jueces de distrito color amarillo, en el caso de los magistrados de circuito es un rosa muy parecido al morado y ahí es donde se vienen las modificaciones que hasta donde sabemos no todas las consejerías están de acuerdo porque sí es muy difícil o muy complicado ver por cuál cómo va a ser el voto de la ciudadanía.
Subes a tus redes la boleta, ¿no? Esta que estamos viendo para poder seguir mejor tu crónica. Andrea, ¿algún apunte más?
No, doctor, solo estar pendiente de los futuros cambios en estas boletas que seguramente se darán.
Oye, yo tengo una pregunta que hacerte. Vi que uno de los consejeros, Castillo, creo, decía que necesitan más recursos para atender a los migrantes que podrían llegar de los Estados Unidos. No entendí bien si podrían, en este caso, votar, a pesar de que no se encuentren en su lugar habitual de residencia. Andrea, ¿tienes algo de eso?
De los migrantes repatriados, doctor, que necesitaban recursos. Lo que sabemos es que con la ampliación presupuestal, el INE estimaba 18 millones de pesos para aumentar los módulos que están en la frontera norte, pasar de 48 a 60 y actualmente se hacen 13 mil trámites. Se podría aumentar la cantidad y además que la credencial de elector se les estuviera entregando en 5 días hábiles después de haber terminado el registro por parte pues del CONACIONAL. Sin embargo, pues todavía tenemos pendiente por parte del gobierno federal la entrega de los recursos que el INE necesita, que había solicitado 1.511 millones de pesos. Ya había una promesa de una primera entrega de 800 millones que provenían de los fideicomisos del Poder Judicial. Sin embargo, pues hasta el momento no ha habido más información ni por la entrega, ni de los recursos, ni sobre esta ampliación de los módulos, doctor.
Porque hay que identificarlo, ciertamente. Muchas gracias, Andrea.
Hasta luego, buenas noches.
Y hoy presentaron la estrategia hacia el 25 de la compañía mexicana, es concentrar el esfuerzo en rutas de mayor demanda, mejorar la estabilidad financiera, disminuir costos en rutas con alta competencia, conectividad nacional en destinos no atendidos y la optimización de recursos. Y plantearon, bueno, por los lugares, creo que son 14 destinos los que finalmente van a atender en este año. ¿Qué dicen los Estados Unidos, mi querida Cintia, de las detenciones que está haciendo el ICE?
Pues, doctor, estábamos viendo a través de redes sociales que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE, a través de su cuenta de X, hace 2 horas empezó a obtener publicaciones y nos da una actualización precisamente de los arrestos que llevan y las detenciones. Nos muestra ahí una actualización de este 23 de enero de 2025, en donde nos pone 538 arrestos hasta el momento y 373 detenciones. Entonces, pues bueno, yo creo que van a empezar ahorita ya a publicar las actualizaciones conforme se vayan dando, y pues algo muy importante, ¿no? Este mensaje que también están dando de vamos a estar actualizando
y bueno,
cada
minuto. No, por supuesto no seré yo quien celebre esto, porque los números no son muy altos. ¿Qué? Creo que ha firmado más decretos Trump que arrestos han hecho, lo cual pues es contrastante, pero ahí está el dato y nos mantendremos pendientes. Será una cuenta ampliamente consultada en los próximos días. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, espero que tengan una excelente noche.
Lo mismo, cuide y sea rabiosamente feliz. Los dejamos con el gran, con el inolvidable Caruso.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.